Hoy vamos a estudiar un maimer, un discurso hasídico del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad. Este maimer está en Likutei Toiro, que es un libro que en la práctica compiló el Tzemach Tzedek, el nieto del Alter Rebbe, uno de los nietos del Alter Rebbe, con discursos, bueno, como ya dije varias veces, del Alter Rebbe. Este es un discurso de la parsha de esta semana, una de las dos parashot de esta semana, Masei, la última parsha del libro de Bamidbar. Es un discurso relativamente corto, y es interesante cómo el Alter Rebbe extrae, muestra asuntos en Avodat Hashem, en el servicio a Dios, de un versículo que aparentemente parece irrelevante. Sabemos, como pequeña introducción, la toiro, la palabra toiro viene de la palabra hoiroa. Hoiroa significa enseñanza. Quiere decir que todos los asuntos de la toiro, sin excepción, son enseñanzas. A veces son más fáciles de encontrar, a veces es más difícil encontrar cuál es la enseñanza. Pero justamente este es uno de los trabajos, y yo no soy quien para decirlo, pero por así decir, uno de los trabajos de los Rebbeim, de los Tzadikim, de mostrarnos cuáles son las enseñanzas de la Toira, e incluso de los versículos que parecen más irrelevantes, o que parecen no necesariamente irrelevantes en la historia que se relata, sino irrelevantes para nosotros hoy en día, porque son cuestiones que ya pasaron y no van a volver a pasar, porque no vamos a volver a estar en el desierto, porque no vamos a volver a viajar por ahí, etcétera. Sin embargo, tienen una enseñanza en el servicio a Dios. Este discurso está basado en el primer versículo de Parshas Masei. El versículo dice: Eil de Masei ben Israel. Estos son los viajes del pueblo de Israel, asher yotzu meretz Mitzrayim, con los cuales salieron de la tierra de Egipto, beyad Moishe ve'aren, en manos de Moishe y Aaron. Este es el versículo. Y después la Torah relata una serie larga, digamos, de 42 lugares, viajes del pueblo de Israel en el desierto. Dice el Alter Rebbe, conecta esto, el Alter Rebbe, con un versículo en Tehilim, en los Salmos. Nahisa katzeina mejor, voy a decir todo en castellano, en maimar, pero algunos versículos, algunas cosas, vale la pena decirlas en hebreo. Nahisa katzeina mejor, viad moishe viare. Dice el Salmo, guiaste como un rebaño a tu pueblo. El salmista le dice a Dios, por así decir, guiaste a tu rebaño, a tu pueblo, como un rebaño, en manos de Moishe y Aaron. Entonces vemos claramente que el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, beyad Moishe y Aaron, de las manos de Moishe y Aaron. Y el salmista, o sea, en otros lugares en la Torá también aparece la idea de que Dios guía al pueblo de Israel, beyad Moishe y Aaron, en manos de Moishe y Aaron. La misma expresión que en la parsha de esta semana. Ahora bien, esta es una regla fundamental, Godel, Klal Godel, una gran regla en el servicio a Dios, que toda aquella persona que quiere apegarse a Dios, está escrito, ¿vos querés estar cerca de Dios? ¿Cómo se hace para estar cerca de Dios? Está escrito, otro salmo, ¿quién va a elevarse en el monte de Dios? ¿Quién va a sostenerse ahí? Incluso si llegas a elevarte, ¿quién se va a sostener en ese lugar? Y dice el Salmo, Nekihapaim, tenés que tener las palmas limpias, las manos limpias, Barleivav, el corazón puro. Es decir, que tu corazón tiene que estar puro, refinado, absolutamente, sin ningún tipo de escoria. Y continúa el versículo diciendo, que no elevó su alma en vano. Y el versículo, interesante, en Tehilim está escrito de una manera y se lee de otra. Esto es algo clásico y típico a lo largo de toda la Toira, todo el Tanaj entero. Está Ksiv, y Kri. Ksi es como se escribe el versículo, Kri es como se lee el versículo. Entonces, ¿cómo se lee el versículo? Asher lo inosa la shav nafshi, que no elevó en vano mi alma. Así es como se lee. Pero está escrito nafshoi, su alma. Se lee mi alma y está escrito su alma. ¿Qué significa? Que uno tiene que elevar su alma hacia Dios. Como está escrito, hacia ti Dios mi alma voy a elevar. O sea, todo el asunto del servicio a Dios es, como dijimos antes, apegarse a Dios. Y estamos viendo quién es aquel que se va a poder apegar a Dios, aquel que va a elevar su alma hacia Dios. Pero si vos elevas tu alma hacia otras cosas, ¿qué significa otras cosas? Llámese idolatría, llámese las formas modernas de idolatría, el cobre del honor, el dinero, la belleza, qué sé yo, cada uno tiene, Dios libre y guarde, su idolatría. El punto es que uno tiene que elevar su alma hacia Dios. Entonces, si bien el versículo dice, como diciendo que no juró en vano, porque cuando uno jura en vano, uno menciona el nombre de Dios en vano y está, por así decir, elevando el nombre de Dios, Nafshi, a él, su alma, en vano. Pero está escrito Nafshoi, que uno tiene que elevar su alma hacia Dios. Pero ¿por qué dice Nafshi o Nafshoi? Te será tener que explicar de una forma muy interesante. Es una línea nada más y a veces puede ser difícil encontrar las conexiones en los discursos del Alter Rebbe, pero es interesante la forma en que el Alter Rebbe lo pone. Primero el texto. El Alter Rebbe dice, citando de otros lugares, que todo lugar donde hay 10 Yehudim, la presencia de Dios está residiendo ahí. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior la presencia de Dios. Es decir, que entonces, ¿qué quiere decir entonces Loi Nasa Lashav Nafshi? No, elevo en vano mi alma. El alma es lo que está dentro en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la elevación de la persona fue... que no fue la elevación de la persona, perdón, en los caminos de Dios en forma mentirosa. O sea, en otras palabras, ahora lo explico en el texto y se va a ver más fácil, pero en otras palabras, que la persona sirvió a Dios en forma sincera. La persona no se elevó en el servicio a Dios en forma vana, en forma mentirosa. ¿Qué quiere decir esto, servir a Dios en forma mentirosa? Y que uno se muestra como un tzadik por afuera, y por adentro es un desastre. Como ha salido la historia de Raman Gambler, no importa todo el maíz de la historia ahora, pero estoy hijo que baroy. El interior de uno tiene que ser igual que que uno se muestra afuera. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo el Alter Rebbe, Nafshi, Nafshoi, mi alma, tu alma, el alma de cada uno de nosotros, en nuestro interior tenemos a Dios, no nos elevamos hacia Dios en forma falsa. Todo esto, ¿por qué lo trajo el Alter Rebbe? Porque el Alter Rebbe quería decir, hay una regla general en el servicio a Dios. ¿Vos querés acercarte a Dios? ¿Querés apegarte a Dios? Bueno, mirá el Salmo. El Salmo dice, tenés que tener manos limpias, el corazón refinado, tenés que servir a Dios en forma sincera y honesta. No seas hipócrita. Entonces, con seguridad, continúa diciendo el Alter Rebbe, este nivel es muy, muy profundo. ¿Quién puede llegar a una cosa así? Ok, todos queremos apegarnos a Dios, sí, pero si estas son las condiciones, es muy difícil. Entonces el consejo es Moishe y Aaron, y esto vuelve al comienzo del discurso. Salimos de Mitzrayim a través de Moishe y Aaron, y como dice el versículo, Dios guía en el desierto después de la salida de Mitzrayim, que cada uno de nosotros nos encontramos en el desierto del Golus, el exilio, Beyad Moishe y Aaron, en manos de Moishe y Aaron. Entonces, ¿cómo nos elevamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? Moishe y Aaron. Esto es lo que están diciendo los versículos. Y obviamente, muy rápidamente, el Alter Rebbe salió, digamos, del contexto histórico de los versículos, que salimos de Egipto a través de Moishe y Aaron, que Dios nos guió en el desierto a través de Moishe y Aaron, ¡qué bueno! Y nos metimos inmediatamente. Ahora, ¿querés acercarte a Dios? Moishe y Aaron. Es la única forma. ¿Por qué? Y porque la verdad es que es muy difícil. Perdón, con todas las condiciones que hay, de las manos limpias, el corazón refinado, y ser honesto. Muy difícil, Moishe y Aaron. ¿Y qué significa Moishe y Aaron? ¿Qué quiere decir que para acercarse a Dios tiene que ser a través de Moishe y Aaron? Es sabido lo que dicen nuestros sabios. Si no hay temor, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, no hay temor. Temor, imen ira en jochma, imen jochma en ira, así dicen nuestros sabios. Aparentemente, ¿por dónde empezás? No puedes empezar ni por una ni por la otra. Si no tenés temor, no vas a tener sabiduría. Pero si no tenés sabiduría, no tenés temor. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se hace esto? Entonces, explica el Alter Rebbe otra frase de nuestros sabios. Dijeron nuestros sabios, toda aquella persona cuyo temor al cielo, temor al pecado, dice acá literalmente, hay diferentes niveles de temor a Dios, que no es ahora el momento para explicar cada uno de ellos, pero acá dice, Irashet, a toda aquella persona cuyo temor al pecado precede a su sabiduría, viene antes que la sabiduría, su sabiduría se sostiene. Su sabiduría se sostiene. Entonces, evidentemente, ¿por dónde empezamos? Irashet, por el temor al pecado. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay dos tipos de mal. Existen dos cuestiones negativas en el interior de cada uno de nosotros, etc. La primera es Ra Mamesh, es el mal, literalmente, las prohibiciones de la Toira. Aquello que la Toira prohíbe, eso es el mal absoluto, no hay forma de verlo de otra manera. Incluso una prohibición de nuestros sabios. También es Ra Gomor, es una prohibición, es algo malo absoluto. Y por eso, lo primero que tiene que tener la persona es temor al pecado. Que, entre paréntesis, acá el Rebbe no lo explica, pero temor al pecado significa no querer transgredir la palabra de Dios. Dios dijo que esto no se puede, entonces yo tengo miedo, no de que Dios me va a pegar, me va a castigar porque yo hice esto o aquello, esto no tiene nada que ver, esto se llama iras oinesh, temor al castigo, no es un buen nivel espiritual. Pero sea como fuere, estamos en iras het, temor al pecado quiere decir, yo temo hacer aquello que está mal a los ojos de Dios. De vuelta, no porque me va a pegar, no porque me va a castigar, porque simplemente quiero portarme bien, quiero hacer las cosas que él quiere de mí. Entonces, lo primero que la persona tiene que tener es iras het, temor al pecado. Y esto viene antes que la jojma, que la sabiduría, que sabiduría significa estudio de Toira, como vamos a ver. Porque Dios es puro, sus ojos son puros y no observa el mal. Y las cosas que están mal se llaman toyavas Hashem, se llaman cosas que Dios abomina. Es asqueroso para Dios. Y para esto no necesitas ninguna jojma, ninguna sabiduría para alejarse de aquellas cosas que son realmente negativas. La Toira dice claramente, no comas esto, no hagas aquello, no mates, no robes, etc. No necesitas ser un gran sabio para entender estas cosas. Entonces, iras het, el temor al pecado, es lo primero que viene en el servicio a Dios. Esto está también ampliamente explicado en Tanya, en el capítulo 41. Este es un tipo de mal. Hay otro tipo de mal, que es un mal permitido, beheter, forma muta, permitido. ¿Por qué? Porque incluso en las cosas permitidas nuestros sabios dijeron, santifícate a ti mismo, lo que sea, en aquellas cosas que te están permitidas. Y como dijo el Ramban, Nachmanides, acuñó una expresión famosa, no seas un naval berrichusa toira, no seas un malvado con permiso de la toira. ¿La toira permite comer kosher? Sí, la toira permite comer kosher. Entonces me voy a comer 5 tortas, una atrás de la otra. Son todas kosher, todas kosher, todo bien, no hay ningún problema. Dije la braja antes de comer, voy a decir la braja después de comer. 5 tortas te comiste. Es una bestialidad. Es naval, sos un malvado, pero ellos a toira, con permiso de la toira, porque es kosher. Bien. Como dice de vuelta Ramban, Nachmanides en Parshas Kedoshim. Este es el segundo tipo de mal. Porque a pesar de que es beheter, a pesar de que está permitido, legalmente hablando, por así decir, es una actitud totalmente negativa. Este es el segundo tipo de mal. Pero para este tipo de mal es mucho más sutil y mucho más difícil. Para el primer tipo de mal no necesitas jojme, no necesitas sabiduría. Lo que está prohibido, está prohibido. Dios lo rechaza eso, le causa asco, etc. Pero para el segundo tipo de mal, ya hay que tener un poco más de jojme, de inteligencia. Y para eso tenés que tener jojme. De vuelta, inteligencia. ¿Cómo es esta sabiduría que tenés que tener? ¿Cómo te llega? ¿Cómo distinguís aquellas cosas que están permitidas por la Toira, pero en realidad son malas? ¿Cómo las distinguís? A través de Moishe y Aaron. Por eso, ahora vamos a ver qué significan, obviamente, pero por eso Moishe y Aaron son los que guían al pueblo de Israel en el desierto, y así como esto ocurrió hace 3300 y pico de años, para nosotros hoy en día también tenemos a Moishe y Aaron, que nos guían en este desierto del Golus, del exilio. ¿Qué son Moishe y Aaron? Moishe se llama Shushbino de Malco, en el Zohar. Shushbino de Malco significa el acompañante del rey. Aaron, Shushbino de Matroniza. Aaron es la acompañante de la reina. ¿Qué significan estas dos expresiones, acompañante del rey, acompañante de la reina? Se explica en el Terebe. El acompañante del rey es el que lleva al rey a unirse con este mundo. El que lo lleva al rey a algún lugar, lo acompaña a algún lugar. El rey, por supuesto, es Dios. Entonces, si hay un acompañante del rey que lleva y acompaña al rey a algún lugar, en el Terebe explica que es lo que proyecta la presencia de Dios, este es el acompañante del rey, que este es Moshe Rabbeinu, proyecta la presencia de Dios. En otras palabras, que nosotros seamos conscientes de Dios aquí abajo en este mundo. Que los malojim, que los ángeles son conscientes de Dios, obvio, lo sienten, lo ven. Pero nosotros necesitamos un Moshe Rabbeinu que nos proyecte esta conciencia de Dios. en las palabras del Alter Rebbe, que el nivel que se llama Soivev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, la expresión infinita de Dios, resida en este mundo bajo. Como dicen nuestros sabios, Dios tiene una taiva, una pasión, ganas, un deseo de tener una morada aquí abajo en este mundo material. Entonces, hay un acompañante que es el que trae a Dios a este mundo material. Lo hace residir acá abajo entre nosotros para que nosotros podamos ser conscientes de ellos, de Dios. ¿Cómo se hace esto? A través de la Toira y de las mitzvahs. Acá la Toira no explica en detalle, pero la Toira y las mitzvahs son los que proyectan la presencia de Dios aquí abajo. La Toira, respecto de la Toira entera, son los nombres de Dios, como el concepto de un nombre, que son letras, y es algo que nosotros no podemos captar, o sea, no puedes agarrar, a ver, tubia, tu nombre, ¿dónde está? Agárralo. No es algo captable, no es algo tomable, por así decir, nuestro intelecto, porque es algo muy elevado, Dios mismo y él y sus nombres, etc. E incluso aquello que solamente se llama un nombre para Dios, es extremadamente elevado. Y sin embargo, a través de la Toira, lo podemos captar. ¿Qué significa esto? Significa que abrí un libro, sentate, estudia y vas a poder ser consciente o incrementar tu conciencia de la existencia de Dios, de la presencia de Dios en tu vida, etc. Esto es a través del concepto de la Toira. Proyecta, así como un nombre proyecta a una persona, cuando uno llama a otra persona por el nombre, esa persona se da vuelta y dice, hey, me están hablando a mí, acá estoy, de la misma manera. Cuando estudiamos Toira, lo que hacemos es proyectar a Dios aquí abajo. Lo llamamos, entre comillas, a Dios para que esté acá con nosotros. En términos bien sencillos, nosotros mismos nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es Toira. El Rebbe también dijo, mitzvahs. ¿Qué es una mitzvah? Las mitzvahs se llaman en el Zohar e Ivare de Malka, los miembros del rey. Y el ejemplo de por qué una mitzvah, o sea, la explicación de este ejemplo de por qué cada mitzvah es un miembro del rey, es porque así como cada miembro del cuerpo tiene una vitalidad del alma, por ejemplo, el ojo tiene la energía del alma para ver, el oído para escuchar, la boca para hablar y así sucesivamente, son miembros del cuerpo que proyectan hacia sí, hacia cada uno de ellos, una energía específica del alma. Yo no veo con las piernas y no escucho con los ojos, cada miembro tiene su energía particular. De la misma manera, cada mitzvah son Eivarim de Malka, son los miembros del rey. Cada mitzvah tiene una energía divina específica de esa mitzvah. Y cuando la persona cumple esa mitzvah, por ejemplo, se envuelve con un talis, tzitzis, a la mañana, ¿qué es lo que está haciendo la persona? Está proyectando el concepto de Soivev Kolalmin, cómo Dios trasciende los mundos y rodea los mundos, así como el talis rodea a la persona. De la misma manera, Dios rodea todo el mundo, y cuando uno se pone el talis, debería pensar en esto. El Alter Rebbe también dice en el capítulo 41 del Tanya, Sontasim Aleja Melech, pensá que tenés un rey por sobre vos, como el talis está por sobre vos. Es el mismo concepto, básicamente. Esta es la proyección específica de la mitzvah de Tzitzis, talis. Y también en Tfilin, es la proyección de la unicidad de Dios, porque en los Tfilin aparece el Shema Yisrael, que Dios es uno. Y con esto, automáticamente, cuando uno proyecta a Dios en su vida, a través del estudio de Toira, a través de la observancia de mitzvot, y esto es lo que es Moshe Rabbeinu, cuando uno proyecta, porque Moshe Rabbeinu obviamente entregó la Toira, y la trajo, subió al Monte Sinai, trajo la Toira para nosotros, etc. Cuando uno, entonces, proyecta a Dios en su vida, a través del estudio de Toira, y a través de la observancia de mitzvot, se separa el mal de él. Como está escrito, otro salmo, que Himes Deinag Mipneyesh, Yevdu Resha Mipneylekim, así como se derrite la cera frente al fuego, que se pierdan los malvados frente a Dios. Entonces, si vos tenés a Dios frente tuyo, por así decir, como dice otro salmo, Shivisa Yevdenek Disami, te pongo a Dios frente a mí siempre. Entonces, si uno no tiene a Dios presente frente a sí constantemente, a través del estudio de Toira y la observancia de mitzvot, porque proyecta la energía divina en este mundo, esto es lo que permite que la persona separe el mal, no solamente aquellas cosas que obviamente están mal, porque la Torah las prohíbe, sino incluso este otro segundo nivel de mal, que es más sutil, más difícil, se necesita sabiduría, no alcanza solamente con temor al cielo, temor al pecado, etc. A través de esto la persona logra separarse de ese mal. Y está escrito que el monte Sinai estaba humeante entero en el momento de la entrega de la Toira, porque Dios descendió sobre ese monte. Ese fuego que descendió sobre el monte Sinai es lo que quemó, por así decir, todas las espinas y todas las cosas inapropiadas que había en el monte Sinai. Y este es el concepto de Moshe Rabbeinu. Y esto es lo que hace Moshe Rabbeinu, por así decir, en cada uno de nosotros en forma constante. E incluso en el Tereb también explica, capítulo 42 del Tania, que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una chispa de Moshe. Y frente a esa chispa de Moshe no hay impedimentos en términos del estudio de Torah, de observancia de mitzvot, sentimiento de temor a Dios. Bien. ¿Qué hace Moshe Rabbeinu en la práctica? Como está explicado en otros lugares también, Moshe proyecta das, comprensión en el interior de cada uno de nosotros, de manera tal que sepamos que Dios es uno y meditemos en lo que dicen nuestros sabios. Seamos conscientes y podamos meditar en lo que dicen nuestros sabios, que una persona no transgrede la Torah y las mitzvot, excepto si ingresa dentro de él, o de ella lo mismo, un espíritu de tontería. Te vuelves un tonto. Y está explicado en montones de discursos hasídicos qué significa esa tontería, básicamente en el Tanya también, básicamente que la persona piensa que porque transgreda no deja de estar vinculado a Dios. Y la realidad es que la Neyom, el alma, es como una soga que tiene 613 hilitos, cada uno corresponde con una mitzve, y cuando la persona transgrede una mitzve, lo que está haciendo es cortar los hilitos de la Neyom. Y Dios libre y guarda, hay mitzves que cortan un montón de hilitos de la Neyom, y esto genera que la persona se sienta menos conectado a Dios. En otras palabras, sienta menos la presencia de Dios en el mundo, en su vida, etc. Entonces, la tontería que ingresa en el interior de la persona, a partir de la cual la persona transgrede, es: no pasa nada si transgredo. Todo sigue igual. El lenguaje hasídico es: oideinu biyadusoy. Y la traducción es difícil. Todavía sigo siendo judío. La verdad es que siempre soy judío, judía, etc. No importa las transgresiones que hagas, Dios libre y guarde. Nadie te va a quitar el judaísmo. El punto es: ¿lo vas a sentir? ¿E incluso lo vas a disfrutar? Bueno, las aveiras, las transgresiones, lo que hacen es que la persona pierda la sensibilidad y no pueda sentir su judaísmo. Pensando que cuando transgrede no pasa nada, sigo siendo judío. Sí, está bien. Pero lo sentís, lo disfrutás, lo vivís. Porque incluso una persona que es kalje bekalem, lo más simple de lo más simple, y no sabe nada, y no entiende nada, y no conoce nada, etc. Incluso esta persona no quiere estar separado de Dios, no quiere quitarse el yugo del cielo de sí mismo, y entrega su vida con Mesirut Nefesh, entrega su vida totalmente por la santidad del nombre de Dios, por la santificación del nombre de Dios, y para esto no es necesario ningún tipo de meditación. Lo único que necesita es saber, y de esto se encarga Moshe Rabbeinu, das, leida, saber que sos un pedazo de Hashem. Tienes una porción de Dios en tu interior. Y cuando uno piensa o habla de cosas materiales, está separándose a sí mismo del Ejot, del uno de Dios. Y con seguridad, una persona que es consciente de que lo único que hay es Dios, y el universo entero es Dios, y fue creado para servir a Dios, etc., entonces uno no va a desear separarse de Dios. No va a desear ni siquiera pensar, como dice acá el Altrebe, Dvarim Gufnim, cosas materiales, cosas mundanas, ordinarias, porque sabes que a través de esto te separás de este estado de conciencia de que lo único que hay es Dios y Él es uno. Porque es imposible tomar al Hijo de frente al Padre, o sea, no se puede separar al Hijo del Padre. La naturaleza es esto. Y esto es lo que está escrito también, Mayafa Yerushaseinu, lo decimos en el rezo todos los días, cuán bonita, cuán hermosa es nuestra herencia. Es decir, que estamos vinculados a Dios, y no hay nada que nos pueda separar de Él, excepto, como dice Netanya también, Avoinei Seichem, Abdilim Beineichem, Levelin Keichem, sus pecados son los que separan, como dice el profeta citado en Netanya, entre ustedes y Dios. Y está escrito, incluso la oscuridad no puede oscurecer frente a ti. Es decir, la oscuridad se llama también fuego, e incluso un fuego no puede separar entre Dios y la persona, fuego de las pasiones mundanas, terrenales, materiales. Y esto es lo que significa santifícate a ti mismo, santifícate con, incluso con aquellas cosas que están permitidas. Incluso las cosas permitidas deben ser, son, cuando la persona las hace solamente por tu propio beneficio, para tu cuerpo, esto no es positivo. Santificate, apartate de esas cosas. Apartate de esas cosas, porque para el que está en tu interior, sea Dios, para aquello que reside en tu interior, esa divinidad que tiene cada uno de nosotros en nuestro interior, no alcanza que esté permitido a partir de por la toira. ¿Es kosher? Sí, es kosher. ¿Dije la braja? Sí, dije la braja. Pero igual, no alcanza. ¿Por cuánto lo estás haciendo? Por tu cuerpo, estás, por así decir, separándote de Dios. Estás diciendo, existe Dios por un lado y existo yo por el otro. Mi cuerpo, mis intereses, mi mundo material, por así decir, separado de lo que Dios quiere. Y esto es lo que Altrebe está explicando, que cuando la persona tiene un poco de conciencia, que esto es de lo que se ocupa Moshe Rabbeinu a través del estudio de Toira, de Mitzvot, etc., la persona logra distinguir estas cosas. Y es un aprendizaje de toda la vida, no es que es un instante, porque uno estudió una página, entonces ya, no. Es un aprendizaje de toda la vida. Pero el punto es que a esto se refiere Moshe Rabbeinu, este es el trabajo, digamos, de guiar de Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel en el Golus, en el exilio que estamos viviendo hoy en día, ahora, etc., darnos conciencia de que el universo entero es Dios y que proyectamos a Dios en nuestra vida a través de Toiro y Mitzvot. Y esto es lo que significa Bishim Kedoshim, sean santos, porque yo, dice Dios, soy santo. Y esto es lo que decimos también en el rezo todos los días. Hay incluso quienes lo dicen antes de cumplir cada Mitzvot. Nosotros lo decimos una sola vez al día, a la mañana, antes de Shachris, o en el comienzo del rezo de la mañana, en cumplimos las mitzvot en aras de la unión de Dios con su presencia divina. En otras palabras, que Dios se una al mundo. Queremos ser conscientes aquí abajo, en este mundo material y ordinario, de la presencia de Dios. Todo esto es Moshe Rabbeinu. Punto número uno. Punto número dos. Y Aarón. Aarón dijimos que era el acompañante de la reina. ¿Qué significa el acompañante de la reina? Explícalo otra vez. Aarón es el que trae y hace nacer anhelo en las almas del pueblo de Israel por Dios. Moshe Rabbeinu viene de arriba para abajo, por así decir. Trajo la toira del monte Sinai hacia nosotros. Trajo las mitzves. Proyectamos la presencia de Dios. Somos conscientes de Dios. Que incluso en las cosas más materiales y mundanas está la presencia de Dios, y tenemos que ocuparnos de eso, y a partir de que estudiamos y cumplimos, etcétera, somos conscientes de su presencia en el mundo. Perfecto, este es Moshe Rabbeinu, de arriba para abajo, por así decir. Aaron Akoyin es justo al revés, de abajo para arriba. Es generar en cada uno de nosotros, en el interior de cada uno de nosotros, un despertar y un anhelo de vincularnos a Dios. En las palabras del Altrebe, es un despertar de un deseo, de abajo hacia arriba. ¿Y cómo se logra esto? A través de tefila, a través del rezo. Como está escrito, sedienta está mi alma por ti. Uno tiene que meditar en los psuques de Zimbra, en los versos de alabanza, al comienzo del rezo, antes de la lectura del Shema, y después de la lectura del Shema, después de los versos de alabanza, cuando uno llega en la práctica del Shema, y dice, vea aftas, yo me lo quejo, amarás a Dios. El Altareve no se detiene acá en todo el... toda la meditación, hay otros discursos donde se despacha con un capítulo entero de meditación nada más. En este caso es un discurso más corto y no lo hace, pero el punto es que Moshe Rabbeinu, como dijimos antes, viene de arriba para abajo. Aaron es al revés, de abajo para arriba, a través de que cada uno se esfuerza por meditar en la presencia de Dios, por meditar las bondades de Dios que Él hace con cada uno de nosotros, como se explica en muchos lugares, Abbas, Oilom, el amor que surge de la meditación en el mundo. ¿Quién crea el mundo? ¿Qué quiere Dios de mí en el mundo? ¿Por qué me puso a mí acá? Etcétera. Todos los niveles que hay de malojim, de ángeles que leemos en el rezo todos los días. ¿Para qué leemos en los ángeles? ¿A mí qué me importa lo que hacen los ángeles? A mí me importa mejorarme a mí mismo, mejorar el mundo a mi alrededor. ¿Qué me importa lo que hacen los ángeles? Los ángeles dicen, Kodesh, Kodesh, santo, santo. ¿Y qué? Yo no. ¿Para qué está todo eso? Porque la práctica... la raíz espiritual del alma animal en el interior de cada uno de nosotros es la misma que de los ángeles. Los ángeles también son llamados animales, Hayes Akoidesh, santos animales. Entonces, a través de todo ese texto, digamos, que decimos en el rezo todos los días, hablando sobre los ángeles y cómo los ángeles alaban a Dios, lo que estamos haciendo es hablarle a nuestro alma animal y decirle: ¡Hey! ¡Mirá lo que hacen tus hermanos! ¡Mirá lo que hacen tus primos! Todo el día, todos los días. ¿Y vos? ¿Por qué no haces lo mismo? Si sos hijo del mismo padre y salís del mismo lugar, la misma familia, etc., hace lo mismo. Esto es lo que la Terebe está haciendo referencia acá. Cuando uno medita en los versos de alabanza, en la grandeza de Dios, en el mundo, etc., incluso uno puede meditar más allá todavía de esto, en la infinitud divina. Porque la grandeza de Dios la vemos a través del mundo, de pensar en el mundo y cómo Dios se relaciona con el mundo. Es decir, una expresión divina limitada y medida de acuerdo a la capacidad del mundo de soportarla. Dios está dentro del mundo, por así decir. Me male con alma, Dios llena todos los mundos. Pero hay otro tipo de meditación superior todavía, que Dios es hoy con el alma, como trasciende los mundos. Está más allá de tener relación con los mundos, etc. Que en general son tres lenguajes que aparecen en el Tanya muchas veces. Dios es Memale Kolalmin, llena los mundos. Soy Bev Kolalmin, Dios trasciende los mundos. Y por último, digamos, por encima de todo, Leis Machshavot Yisvei Klal, no hay pensamiento que te pueda captar. Kula Kameike Lehoshiv, todo frente a ti, frente a él, es insignificante. Ni siquiera lo llena y lo rodea, es insignificante. Kula Kameike, todo frente a él. Sea como fuere, esto es lo que genera en el interior de la persona anhelo para vincularse con Dios. Porque he aquí el alma de cada persona desea solamente, todos desean. Todos tenemos la capacidad de deseo, solo que esa capacidad de deseo se expresa en diferentes cosas. Yo puedo desear comer hamburguesas y salchichas, o puedo desear vincularme con Dios. La capacidad de deseo es la misma. La pregunta es, ¿a qué está aplicada esa capacidad de deseo? Entonces explica el Alter Rebbe que nuestra capacidad de deseo, en este caso amor, está en Golus, está en exilio, está oculta. Así como está escrito que cuando nos fuimos al exilio en Edom, que es el exilio que estamos viviendo ahora, la Shekhinah, la presencia de Dios, está con nosotros también. Es decir, incluso si la persona está comportándose como un Edoim, como Edoimi, haciendo lo que la sociedad hace, etcétera, etcétera, incluso ahí, Shekhinah y Moem, la presencia de Dios está con vos, está en tu interior, está en Golos, en exilio. Entonces, a través de meditar y pensar en Dios, etcétera, como Él mismo está en exilio en nuestro interior, tenemos Rajmonus, tenemos misericordia de Dios, y esta misericordia redime, digamos, la presencia de Dios en nuestro interior y nos permite sentir amor a Dios, anhelo por Dios. Y la persona puede encender su corazón en llamas para estar totalmente anulado a Dios y entregado a Dios. Como el ejemplo que nosotros vemos en la práctica, cuando algo material, algo material de la persona está anulado a lo espiritual. Esto es algo muy sencillo de entender, a pesar de que las palabras de la terapia quizás son difíciles, pero la idea es muy sencilla. Cuando un orfebre hace una copa, por ejemplo, para hacer kiddush, en Shabbos o en Yom Tov o donde sea, la copa en sí, el objeto material, está ahí para el uso espiritual que se le va a dar, y está batel, anulado ese objeto material hacia ese uso espiritual. Yo podría utilizar el mismo oro para pagar, yo qué sé, un traficante de drogas para que venda drogas acá y allá. En ese caso también, lamentablemente, el objeto material está anulado al porqué, a la razón de ser, de para qué se va a utilizar. Esta es la idea de Gashmius y Ruchnius, lo material y lo espiritual. Entonces la Terebe explica. Nosotros vemos que una cosa material, que es una cosa hecha por el hombre, está bottle, está anulada a la razón de para qué se hizo esa cosa. ¿Para qué le van a usar eso? Que eso es lo espiritual, digamos, de esa cosa. Y esto es lo que quiere decir Ragley Ahayes Keneget Kula. Esto es una frase del Talmud, en donde el Talmud está explicando los diferentes niveles que hay en Hakiga. El Talmud explica los diferentes niveles que hay entre los Malojim, entre los ángeles, y desde los ángeles, pasando por las constelaciones hasta este mundo. Y explica, traduciendo la frase que dije antes, que las piernas de los Malojim, de los ángeles, están por debajo de todo, digamos. Es decir, hay un nivel que es el nivel más bajo, en los Hayois, en los ángeles mismos, que es algo espiritual. Este nivel es importante, más importante frente a todo el material. Así como, de vuelta, el pensamiento con que uno hace un objeto mismo es más importante que el objeto. Porque en la práctica, yo podría hacer Kiddush. Si la idea es hacer Kiddush, santificar el día, llaves, lo que sea, lo puedo hacer con esta copa, con la otra copa, con aquella copa. Entonces, ¿qué es lo principal? Kiddush, santificar el día. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, voy a elegir una copa linda para hacerlo. Entonces, la razón de ser material de esa copa pasa a estar anulada a la razón de ser espiritual. ¿Por qué la querés? Para hacer Kiddush. Entonces acá está explicando el mismo concepto del Alter Rebbe, nada más que con otras palabras, quizás un poco más difíciles. No hay comparación entre la importancia de lo material frente a lo espiritual. Lo espiritual es infinitamente más importante que lo material. El porqué, digamos, es mucho más importante que la cosa misma. Porque incluso una cosa material, que nosotros, por ejemplo, decimos la tierra, que la tierra no es más que una semilla, es como una semilla de mostaza, Gargir Harda, que son muy chiquititas, un circulito muy chiquitito, frente al mundo de los Galgalim, de las esferas celestiales, que también son materiales. Entonces, ¿cuánto más aún la tierra material es infinitamente insignificante frente a algo espiritual? Y también dentro del mundo espiritual hay niveles y niveles, uno por encima del otro, de las cosas espirituales, como dice el Talmud, que citamos anteriormente también. Y los muslos de los ángeles también están por encima de todos estos niveles, o sea, las piernas, por arriba de las piernas los muslos, arriba de los muslos la cadera, y así sucesivamente vas elevándote nivel a nivel, desde lo material hasta lo espiritual, hasta llegar al nivel de Kamei, Keloi, Kelehoshif, al nivel tal que frente a Dios es todo insignificante. La Terebe nos está dando también un material de meditación para entender que nosotros vemos, abrimos los ojos y vemos el mundo material. Pero ese mundo material tiene una raíz, una fuente espiritual, y esa fuente espiritual tiene otra fuente espiritual, y así sucesivamente vamos elevándonos cada vez más al punto tal que todo es insignificante y anulado totalmente frente a Dios. Y esto debería generar en el interior de la persona un anhelo muy grande por conectarse con Dios. Es como decir, es un ejemplo tonto, pero es como decir, te dan la posibilidad de conocer, te interesa estudio de física, te dan la posibilidad de conocer a un premio Nobel de física, ¿y qué te vas a quedar? ¿Con el maestro de primer grado de física? ¿Con el maestro de segundo, tercero, cuarto? ¿En la facultad de física? ¿Te vas a quedar con el profesor de primer año, segundo, tercero, cuarto? ¡Puedo conocer al premio Nobel de física! ¡El nivel más elevado! Todos los otros por debajo de él son insignificantes. Olvídate, no quiero ni el maestro de primer grado, ni el segundo grado, ni este universitario, ni el otro universitario. Dame lo más alto que hay. Entonces, cuando uno tiene esa posibilidad, esto despierta en el interior un anhelo muy grande por conocer justamente a esa persona, digamos. Llevando este ejemplo a Dios, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estar frente a frente con Melech, Malchi, Amloch y Makadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, el Rey de todos los Reyes, el Santo Bendito sea. Entonces, ¿qué vamos a quedarnos con algo que está por debajo de eso? Este Malaj, el otro Malaj, este ángel, el otro ángel, esta esfera, este nivel espiritual, ¿qué me importa? Melech Malchi Amlachim, el Rey de todos los Reyes, yo quiero a él. Esto es lo que el Alter Rebbe está explicando, que debería ocurrir a lo largo del rezo. Aaron. Antes hablamos de Moishe, ahora estamos explicando a Aaron. Aaron Akoyen lo que genera es esta chuca, este deseo en el interior de vincularse a Dios. Y esto es lo que quiere decir también en el rezo. Hakol Yerumemu Hasela. Todos te ensalzan, elevan eternamente. Es decir, que por siempre te continúan elevando y ensalzando y hablando, digamos, maravillas de Dios. Porque tanto cuanto vos puedas elevar a Dios y decir, Dios hace esto y hace lo otro y hace aquello y hizo lo otro y no sabes lo que hace. Todo esto es clum, es nada. Podés continuar elevándolo. O sea, la traducción literal del versículo es, Hakol Yerumemu Hasela, todos te elevan a Dios por siempre. Todos están siempre elevándote, qué lindo, alabándote y hablando grandes cosas de vos. Pero el terreno está explicando una vuelta de rosca, digamos, un poco más profunda. Y Yerumemu Hasela significa que te pueden elevar eternamente. No porque ellos eternamente trabajan, sino porque no hay fin a la elevación que uno pueda elevar a Dios. No hay fin a lo maravilloso que uno puede decir y pensar sobre Dios. Sin fin, eternamente, en todo sentido. Y más aún, no tiene medida. Dios está lemailo, muy, muy arriba por sobre cualquier cosa que vos puedas decir sobre Él. Lo querés alabar, ensalzar, no importa lo que digas. Está por encima de eso también. Y aún así, su elevación no lo aleja de nosotros. Haz ve shalom, dice el Altaver. No te pienses que Dios está lejos. Porque después de decir todo esto, ¿qué pensamos? Está este ángel, esto, constelaciones y niveles. Uy, Dios está ahí lejos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién se va a acercar a él? Es imposible. Haz ve shalom, dice el Altaver. Todo lo contrario. Esta es la cercanía de Dios hacia nosotros. ¿Cómo es? Acabamos de decir que está lejísimo de nosotros. Se lo explica muy fácil. Por cuanto todo es insignificante frente a Dios, Kamei Keloi Hoshi, frente a él es todo, es como nada. Entonces, no hay interrupción entre él y nosotros. Todos esos niveles que estaban en el medio, que nosotros meditamos en el rezo durante no sé cuánto tiempo, etc. Uy, este nivel y el otro nivel, y todos uno por encima del otro, los ángeles las piernas de los ángeles y los muslos de los ángeles y las caderas y para así, para arriba y más, más. Es insignificante frente a Dios. Es como si no estuviese. Entonces, ¿dónde está Dios? Está al lado tuyo. Literalmente. No hay nada que interrumpa entre vos y Él. Incluso nuestros sabios dicen, acá el tremendo no lo trae. Pero nuestros sabios dicen, afilo mejitza shol barzel en amafsekes, en Israel la vive shemayim. Incluso una muralla, digamos, de hierro, no separa entre Dios y el pueblo de Israel. No hay nada que pueda separar entre ellos. ¿Por qué? Porque frente a él todo es insignificante. Entonces, por un lado, y esto no es el punto de este discurso, pero ya que llegamos a esto y faltan pocas líneas, aprovecho para explicarlo. Por un lado hablamos de Bitul, anulación, du bist gar nicht, sos un nada, sos un nadie, no existís. Ok. Pero por el otro lado, justamente, yo no existo y nada de lo que hay a mi alrededor existe, entonces estoy directamente conectado con Dios. No hay nada que interrumpa entre Él y yo. Entonces, sos un nada. Y a través de ser un nada, justamente, estás directamente conectado con Él. Como dice el Salmo, el versículo también, que Dios es Marem, es muy elevado, y es Dako Eshkon, y Él reside con aquel que tiene el corazón quebrantado. Con el que se siente a sí mismo nada. ¿Por qué? Porque a través de sentirse a sí mismo nada, reconoces que todo lo que está a tu alrededor es nada, entonces no hay nada que interrumpa entre vos y Dios. Estás directamente conectado con Él. Y esto es Aaron. Este es el nivel de Aaron. Esto es lo que genera, digamos, Aaron. Apegarse a Dios para ser uno con Él, literalmente, directamente. Entonces el Alter Rebbe explicó, no terminamos, pero el Alter Rebbe explicó quién es Moishe. ¿Qué hace Moishe Rabbeinu hoy en día también? ¿Quién es Aaron? ¿Qué es lo que hace Aaron Akoino hoy en día también? Bekitzur, súper resumido. Moishe proyecta a Dios de arriba para abajo. Aaron genera en cada uno de nosotros el anhelo de ir de abajo para arriba. Sin embargo, está escrito en un lugar en la Torá, Hu Aaron y Moishe. Él es Aaron, primero Aaron y después Moishe. Y está escrito también Hu Moishe ve Aaron. En otro lugar, él es Moishe y Aaron. Entonces, ¿quién viene primero? ¿Moishe o Aaron? ¿Qué viene primero? ¿El anhelo de la persona por vincularse con Dios, la meditación, etcétera? ¿Y después el estudio de Torá y observancia de mitzvot? Digamos, la proyección de Dios a este mundo. ¿O al revés? Primero, anda a cumplir mitzvot, aunque no sientas nada, aunque no entiendas nada. Y después vas a meditar, etcétera, y vas a poder acercarte y sentir a Dios. ¿Qué viene primero? Entonces la Torá explica. A veces, primero viene Torá y mitzvot, para que después puedas rezar, ser daven en rezar, y ahí vas a sentir amor a Dios en tu interior, etcétera, como explicamos. Esto es a veces. Y a veces es al revés. El comienzo es un despertar de amor en el rezo. Y después puedes sentarte a estudiar y a cumplir los mitzvot, como fue explicado. Este es el final del Maimer, este es el final del discurso. ¿Qué nos enseñó entonces el Alter Rebbe? El Alter Rebbe empezó con una frase de la parsha de esta semana que parecía una frase totalmente irrelevante para nosotros como enseñanza. Toira Miloshen Hoiroe, enseñanza. Estos son los viajes del pueblo de Israel que salieron de Mitzrayim a través de Moishe y Aaron. Ok, esto fue hace 3.300 y pico de años, no tiene absolutamente ninguna aplicación práctica para mí hoy en día. Pero de vuelta, la Torah es Lashon Hoiro, es una enseñanza que lo que enseña que hoy en día también estamos siendo guiados por Moshe y Aaron. ¿Y qué representan estas dos cosas? ¿Querés acercarte a Dios? Es bien difícil, extremadamente difícil. Tienes que tener el corazón puro, limpio, refinado, ser honesto, no engañarte a vos, no engañar a los demás. Entonces, ¿cómo voy a acercar a Dios? Es imposible. La respuesta es Moshe y Aaron. A veces, andá y cumplí mitzvot. Andá, ay, no siento nada, y no me gusta esto. Vos hacelo. Estudia, pero no entiendrá. Estudia. Sentate, calentá la silla, como quien dice. Eso es Moshe. Y después, cuando agarres un sidur, un rezo, o leas un salmo, etc., vas a sentir algo en tu interior. Eso es Aaron. Pero vas a tener que trabajar en meditación, etc. Y a veces al revés, hay gente que funciona al revés. Primero, son más emocionales, digamos. Primero vas a tener que tocarle el corazón. Con una historia, con un ejemplo, con una idea, etc. Y una vez que le tocaste el corazón, ahí lo puedes sentar a estudiar y a cumplir mitzvot. No hay un solo camino para todos. Por eso la Torah dice, es verdad, Dios nos guía a través de Moshe y Aaron. Pero a veces está escrito Aaron y Moshe, y a veces está escrito Moshe y Aaron. No hay un solo camino para todos. Y la jojme, la sabiduría, digamos, está en Aseileja Raf, hacete de una guía que te conozca, que sepa tus condiciones, etc. Y esa guía te va a decir qué es lo que viene primero para vos. Si primero viene Moshe, después viene Aaron, primero viene Aaron, después viene Moshe. Obviamente después hay un momento en el cual están los dos, por eso ven Moshe y Aaron también. En manos de los dos salimos de Egipto, pasamos por el Golus, por el exilio, etc. Pero esta es la enseñanza, digamos, de estos viajes con los cuales salimos de Mitzrayim.